De cuestiones que tienen que ver con la forma de hablar.
Interesantísimo. Bueno, nos vamos a otro lugar de la provincia de Corrientes para presentar la próxima entrevista en Santo Tomé, el compañero Roberto Pujol. Roberto, te escuchamos.
Compañeros, bueno, en el día de la fecha, considerando también la oportunidad que tenemos para poder elegir algunas entrevistas, vamos a hablar con Dora Beatriz Barrancos. Ella es historiadora feminista, investigadora principal del CONICET y actual asesora presidencial. Le damos la bienvenida a esta ronda federal. Muy, pero muy buenas tardes, Dora Beatriz Barrancos. Desde LRA12 te saluda Roberto Pujol, pero te estamos escuchando en cuatro provincias: Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, a través de 8 emisoras. Buenas tardes, Dora Beatriz Barrancos.
Buenas tardes, Roberto. Qué bien, qué hermoso eso de estar en conexión con todas esas provincias queridas. Muchas gracias.
El agradecimiento es de todo el equipo, porque bueno, esta oportunidad solamente nos la podemos dar como un lujo, ¿no? Este jueves se cumplen 6 años de la primera marcha de Ni Una Menos, donde las calles nos encontró a todos en un grito de hartazgo frente a la naturalización de las violencias machistas y a la dramática sucesión de femicidios. La particularidad después de 6 años es que la cantidad de femicidios se mantiene estable, Dora, y la preocupación, porque no es una responsabilidad solamente del Estado Nacional, sino también de las distintas jurisdicciones y las provincias. Nosotros en el norte, lamentablemente, tenemos las mayores tasas. Decía en su editorial de hoy Mariana Carvajal, si no se puede o no se quiere prevenir los femicidios.
Ah, qué cuestión. Antes que nada, si en efecto estamos a 6 años del alarido, y la verdad es que es absolutamente incontestable que las tasas se mantienen en esos estándares que son abrumadores. Quiero decir algo, pero a menudo podemos desistir de decir esto que voy a decir ahora, pero lo voy a decir. Las tasas son grandes en toda América Latina y en algunos lugares aún más, por ejemplo en América del Norte. Pero cuando digo hay que desistir de decir esto, porque no se puede hacer una competencia respecto de esta circunstancia brutal, aciaga, de esta circunstancia que debe ser erradicada. Y ahí vamos a la cuestión. Yo creo que hoy día, en este cambio de ciclo al que estamos asistiendo, un empeño enorme para que efectivamente avancemos decididamente en el control de esta pandemia. Ahora, en efecto, hay una enorme cantidad de medidas que se deben tomar. El Plan Nacional prevé un montón de medidas, de políticas y demás. Pero creo que hay un aspecto, el Plan Nacional presentado por el año pasado, recuerdan ustedes, ¿no? Se hizo un acto pequeño, particular, desde Olivos, en el que Elizabeth, nuestra querida ministra, presentó el plan y la acompañamos algunas personas. Y el propio presidente habló ese día. Ahora, yo creo que todavía falta muchísimo que hacer en lo que podríamos llamar el ex ante, el escenario que efectivamente es de prevención. El escenario de prevención es un escenario complejo, y voy a decir por qué es complejo, porque implica un arraigo, una adhesión y una enorme transformación de lo que es el propio sistema educativo, porque ahí es donde hay que trabajar la prevención. Y quiero, si me permites, extenderme un minuto más. ¿Qué quiere decir? Que no basta la ESI. La ESI es un instrumento valiosísimo, que, como sabemos, estuvo ahí en agua de borrajas, que si sobrevivió fue gracias al empeño dos grandes actores, les docentes y les estudiantes. Ahora viene con mayor fuerza, pero bueno, yo lo que estos días acabo de escribir es que sin modificación de la malla curricular de la formación de docentes que entrañen la perspectiva de género y sin un nuevo tipo de vinculación como socialización y toda la experiencia educativa que erradique la violencia, esa violencia que es constitutiva del estereotipo de formación de los varones en nuestro país. ¿Qué se le enseña a los varones? Golpea, pega, cachetea, devolver golpes, ¿no? Y la otra cuestión, que es tremenda, es que todavía hay una especie de instrucción solapada, pero existente, sociocultural, respecto de la minusvalía de las mujeres. El hecho de que las mujeres son un objeto para los segmentos masculinos. Todavía hay una fijeza tremenda en esto de todavía querer que la relación entre los géneros es de patrimonialidad respecto de las mujeres. He dicho todo esto y por lo tanto ustedes ya pueden imaginar la complejidad que se abre respecto de toda esta cantidad de modificaciones que necesitamos para sí erradicar la violencia y la violencia letal contra las mujeres.
Para desandar esta complejidad, en su momento se había impulsado la posibilidad de patrocinios jurídicos gratuitos en el resto del país, pero esta no se ha implementado de manera efectiva todavía en gran parte de las provincias.
Yo quiero decir algo, Roberto. Necesitamos, en realidad la ley está, pero es una ley que no tiene aplicación, como usted dice, tiene una aplicación a medias, porque carece de un aspecto elemental como es el aspecto resolutivo, ¿no? Entonces, esto hay que hacerlo. Estamos viendo si, se lo digo francamente, estamos viendo si se puede, en fin, avanzar claramente en este aspecto. Porque hay algo que está ocurriendo y que es muy penoso, que es una experiencia que sabemos que se está dando, y es que en algunos lugares hay una suerte de terciarización para las conformaciones colegiadas, ¿no? De las profesiones jurídicas. Me refiero, obviamente, a los consejos y, bueno, colegios de abogadas, abogados. Y entonces allí hay una asistencia, pero paga. Con lo cual, evidentemente, ahí no se cumple la ley, ¿no? Pero bueno, es una suerte de adhesión que se ha hecho en algunos lugares, algunos colegios, y que, bueno, necesitamos efectivamente empinar el patrocinio gratuito. Tenemos que ir por ahí, pero además necesitamos una reforma judicial, ¿no? Cuando una víctima llega a la denuncia, primero hay que pensar en el significado de esto, ¿no? Una persona que vivió 10 años, ¿no? Con un individuo al que finalmente se decide denunciar porque la situación es gravísima. Bueno, hay que pensar en todo en toda la energía, ¿eh? Y el miedo de esas personas. Por eso hay muy poca denuncia, ¿sabes? Es muy poca la denuncia que hay respecto de la magnitud del flagelo, ¿no? Entonces, sí, todo eso hay que articularlo, pero estoy segura de que va a haber cambios, por lo menos en estos aspectos, ¿eh? En estos aspectos va a haber cambios y mañana mismo hay un acto, una reunión para ver cómo se consolida, cómo se articula toda la política que está emanando del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
Dora, la invito a viajar hasta Puerto Iguazú, donde está Sergio Martín, que le quiere hacer una pregunta.
¿Qué tal, Dora? Buenas tardes, muchas gracias por su tiempo. Yo quiero preguntarle, usted recién hablaba de la necesidad de un cambio en la justicia, justamente una justicia patriarcal, donde un juez hoy, por ejemplo, en Santa Fe, liberó a un acusado de violación porque usó preservativo, y desde la provincia de Misiones, se lo pregunto, donde se ha destituido esta semana a otro juez por acoso y abuso sexual, pero se mantiene presa una mujer como María Obando, sobre la cual hasta la propia ministra Gómez Alcorta se ha pronunciado. ¿Y qué nos podría comentar al respecto?
Bueno, ahí están los trastornos aciagos que proceden del mismo, nada menos que de los institutos de justicia. Bueno, esa es la reforma que queremos. Primero porque ustedes saben que está muy planteado que no podría llegar a magistrada o magistrado a alguien que no pase de manera interesante algo así como un examen de perspectiva de género. Tendría que ser claramente... Es exigible esto. Y voy a decir algo. En los compromisos recientes que ha tomado el Estado argentino a raíz de un caso que ustedes deben conocer muy bien, el caso de Olga Díaz, que llegó a la CEDAW, ¿no? Y que significó que la Argentina haya hecho un acuerdo amistoso, reparatorio. Y es más, hubo un acto reparatorio porque la justicia con Olga fue absolutamente lo contrario de la justicia. Bueno, ahí, en ese acuerdo amistoso, están, yo creo que, dichas las 10 cuestiones fundamentales por las que se tiene que regir una transformación del poder judicial en orden a esta perspectiva central, que bueno, a nosotras nos gusta decirnos una justicia de corte feminista, una justicia que efectivamente erradique la posibilidad de tener juezas y jueces de estas características que usted ha señalado. Sí, he enterado hoy nada menos que de esa liberación. Si no fuera algo trágico, dramático, diríamos que es una caricatura, ¿no?, del accionar de la justicia. Bueno, por lo tanto, yo estoy también convencida de que, a propósito de la ley, Micaela, de la instrucción, de algún ímpetu que están tomando algunas jurisdicciones, ímpetu en algunas jurisdicciones, se pueda ir limitando la experiencia de esas jueces y esos jueces que en verdad no están apegados al derecho.
Dora,
esto es lo que ocurre. No hay apego a derecho, ahí hay un desconocimiento, hay una negación, y es una negación grave porque efectivamente hay una incapacidad entonces de que sean representantes de los derechos, representantes del orden justo. Me parece que va a haber, sin duda, en los próximos años cambios interesantes en la composición de magistradas y magistrados.
Hay una compañera que la quiere consultar también, Dora. Por eso la invitamos a viajar a Gualeguaychú, aquí en la provincia de Entre Ríos, Mavi Prino.
Dora, buenas tardes. Bienvenida, un gusto escucharla. Quiero sacarla un poquito del fragor de la actualidad y llevarla a un trabajo suyo que se refería a las mujeres entre la casa y la plaza. Y usted decía que las madres y abuelas unieron escenarios domésticos y espacios públicos. A mí me gustaría que nos dijera... ¿Qué aporte entiende usted que tuvieron las abuelas y las madres de plaza en nuestro movimiento feminista?
Bueno, es un aporte crucial. Yo vivo diciendo, y para quienes alguna vez han tenido que soportar alguna conferencia y charlas, y sobre todo últimamente con la enorme, enorme difusividad que tiene plataformas, ustedes saben que yo siempre digo que en la Argentina hay una larga tradición, larga, larga tradición de politización, no importa, de partidización, de esfera de politización de las mujeres. Y he dado ejemplos a lo largo de los tiempos, desde luego. Y tenemos ahí es un ícono en la Argentina. Es un ícono en la Argentina la impresionante resistencia de madres y abuelas que efectivamente salieron de cóncavos domésticos cotidianos. Es cierto que también he dicho que no eran personas tablas rasas. Habida cuenta justamente la extensión de la politicidad que había en los años 60 y 70 en la Argentina, el hecho de que era muy difícil estar en las márgenes, ¿no?, de, bueno, pensiones, convulsiones, pero es un hito nuestro que madres y abuelas hayan enfrentado a la más feroz de nuestras dictaduras, ¿eh? Y eso dice mucho respecto de este ángulo de mi opinión, ¿eh? Que hay en la Argentina una enorme tradición de mujeres que parecen pacatas, amas de casa, ¿no? Las pongo encomilladas. Resulta que tiene una capacidad extraordinaria, una versatilidad notable de opinión, de influencia, que efectivamente debe ser reconocido. Y en madres y abuelas está como simbolizado, hiper simbolizado, ese enorme cúmulo de, en fin, de participación de las mujeres. No es necesario que todas hayan contribuido, hay un problema en historiografía que es el contribucionismo, no importa cuál la contribución, lo importante es que se trata de seres humanos que efectivamente han estado invisibilizadas en general las mujeres y que tienen una inexorable participación en la creación de nuestra sociedad, y en las épocas de crisis esas circunstancias han duplicado,
sin duda,
han redoblado, está muy lejos de la debilidad, en fin.
Dora, honrados y honradas nos hemos sentido con su palabra. Muchas gracias por haber conversado un ratito con nosotros en este día.
Para ustedes, en este pequeño planeta de nuestro país, que ha significado esa reunión de tantas provincias, muchísimas gracias por el afecto y por la atención.
Un beso enorme. Ahí estaba Dora Barrancos, gracias a los compañeros que generaron la nota también. Y rápidamente nosotros hacia los boletines de esta hora.
Más de 70 años identificando a la comunicación de Paraná y Entre Ríos. LT14, Nacional General Urquiza.
Las cosas